Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como sabemos es uno de los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, que comienza con la ascensión del Señor, o sea, el último momento de la presencia de Jesús con su cuerpo visible sobre la tierra, y termina con el tercer viaje de San Pablo, cuando está en Roma encarcelado, y nos relata la manera de vivir de los primeros cristianos. Algo que para nosotros pues es muy importante, porque la primera comunidad cristiana pues había aprendido directamente de Jesús cómo debía ser la vida de los cristianos. Siempre que pues que hay una fundación, podemos pensar en la misma fundación de la obra, pues es muy bueno que nosotros veamos cómo vivían los primeros que estuvieron con San José María, porque pues reciben el Espíritu directamente de él. Pues de una manera mucho más intensa, como es lógico, y mucho más modélica, podemos pensar en que los primeros cristianos se alimentaron directamente del ejemplo de Jesús, de la vida de María, de las palabras del Señor. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Dice el capítulo segundo: acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Se reunían a celebrar la fracción del pan, la oración en común, y vivían todos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Y un poco más adelante, en el capítulo cuarto, dice: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Pues seguramente recordaban muy bien y trataban de poner en práctica aquello que les había dicho Jesús. ¿Saben en qué van a reconocerse mis discípulos? No se van a reconocer en que hagan muchos milagros, o que sean personas muy importantes, o que incluso tengan muchas virtudes espectaculares, sino se van a conocer en que tengan amor unos con otros, en que vivan la caridad. En esto va a ser la característica distintiva de mis discípulos. Y aquellos lo habían aprendido muy bien, y efectivamente dice, vivían teniendo un solo corazón y una sola alma. Y podemos pensar, ¿y por qué es tan importante la caridad? ¿Por qué podemos hacer un poquito de oración en este retiro? Podríamos decir así como sobre el tamaño de nuestro corazón. Dicen, pues yo no tengo esa experiencia, pero dicen que cuando una mamá tiene un hijo, pues lo quiere muchísimo. Pero que si tiene dos hijos, pues no le quita cariño a del primero, sino que los quiere muchísimo a los dos. Y si tiene tres, ¿qué va pasando? Pues que se le va haciendo grande su corazón, que va teniendo más capacidad de amar. Y nosotros tenemos que estar siempre vigilantes para decir, pues efectivamente, ojalá que tu corazón sea muy grande, porque cabe todo el mundo, porque tienes mucha capacidad de amar. Porque el amor es lo propio de Dios. El amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es lo propio de Dios. Dios es su esencia. ¿Y cómo conocemos si somos de Dios? Si tenemos caridad. Si tenemos amor, en primer lugar, como es lógico, a Dios. El amor a Dios que no tiene límite, que hay que amarlo con todo el corazón y toda la mente y todas las fuerzas y toda el alma. Y al prójimo como a nosotros mismos. Pero no puedo decir, dice San Juan, que amo a Dios si no amo también a mi hermano. Como si hoy es que no hay realmente el verdadero amor, no estará el amor verdadero en tu corazón, porque tienes un corazón que está en ciertos sentidos como bloqueado hacia algunas personas, y el amor pues es difusivo, tiene que como una marea que lo va llenando todo. Pues no es una virtud aislable, como diciendo, yo tengo, soy una persona muy ordenada y no tengo amor. Pues sí, efectivamente puedes decir que puedes ser muy ordenado, muy trabajador, pero no puedes decir que no hay amor al prójimo si dices que también tienes amor a Dios. Son inseparables estos dos preceptos, el Señor los pone juntos. Y vamos a pensar unas palabras que dijo el Papa Juan Pablo II muy poco tiempo después de haber sido elegido como sumo pontífice, en agosto de 1978. Estaba en Castel Gandolfo, como sabemos, ese lugar de descanso para salir de Roma en el tiempo de más calor. Y ahí pues sigue recibiendo gente, y en este caso recibió un grupo de personas, de jóvenes de la obra, y ya cuando se iban les dijo: volved a vuestro trabajo. Pues lo de ustedes es trabajar, regresen a su trabajo. Volved a vuestro trabajo, sed portadores de paz. La primera consideración, un portador de paz, llevas la paz. Una bienaventuranza muy bonita, que es bienaventurados los pacificadores. En inglés es todavía más claro, dice peacemakers, bienaventurados los que hacen la paz, los que van haciendo paz a su alrededor. Dice, ser portadores de paz. Yo podría decir, oye, tú en tu casa eres una portadora de paz. Cuando llegas, todo el mundo se serena, se pacifica, se tranquiliza. Llevas la paz contigo, la paz que está en tu corazón, y la vas difundiendo, o en tu trabajo, o en tus amistades. Esta persona, cuando voy con ella, pues me da paz, me transmite paz. Es lo primero que decía el Pablo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ser un portador de paz, porque la llevo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si tengo la paz de Dios, y también si la pido, por ejemplo, pues con esa ejaculatoria, corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz, pues voy a ir dando la paz. Y va a ser mi primera obra de caridad, es decir, la paz, no te andes peleando, no riñas, no hagas problemas, no seas una persona difícil, que todo te parezca bien. Pues lo primero que les dijo, sed portadores de paz, peacemakers. Y luego decía, con vuestro amor a todos, hecho de comprensión, de respeto, de sensibilidad, de paciencia, pensando que cada hombre lleva en sí un dolor y un misterio. Estas cuatro características de la caridad: comprensión, respeto, sensibilidad y paciencia. Pero dice, para que lo puedas hacer, piensa que cada hombre, que todo hombre lleva en sí un dolor y un misterio. Todos llevamos un dolor, todos. primer lugar el dolor de este valle de lágrimas, el dolor de vivir. Ya bastantes penas tiene la vida, todos tenemos el dolor de no estar en el paraíso, sino estar en un mundo manchado por el pecado. El dolor de vivir. Y tú piensas, esta persona, por ejemplo, tu esposo, tiene un dolor y un misterio. O este hijo, o esta persona que te molesta, o incluso podríamos ir a este político que yo critico y juzgo tanto y que no lo acepto, lleva un dolor, tiene un dolor y un misterio. Muchas veces tienen profundos dolores, a lo mejor desde su infancia tienen heridas en el alma, y eso, pues, todo efecto tiene una causa. ¿Y por qué es así? Pues a lo mejor porque en su casa nunca recibió cariño, porque a lo mejor no lo educaron en la fe, o porque a lo mejor tuvo malos ejemplos, o porque a lo mejor tiene un temperamento que Dios le dio que lo hace ser así. Así es su genética, su ADN, y Dios es el único que lo puede juzgar. Tiene un dolor, esta persona lleva su dolor a cuestas. Aunque a veces puede haber personas, o nos puede parecer que hay personas que no tienen dolor, que tienen siempre, que todo les va bien, por ejemplo, que son muy triunfadores. Y a veces pensamos que sí, que han de ser felices porque son en todo exitosos. Y muchas veces son las personas más tristes, más profundamente tristes. Seguramente hemos oído o conocemos aquella famosa poesía que hizo Juan de Dios Pesa en el siglo XIX, que se llama Reír Llorando, de un, pues es un actor inglés del siglo XVIII que se llama Garrick, y habla de eso, de que Garrick era, y sí existió, David Garrick se llamaba, pues era un actor teatral y era un cómico muy bueno, y efectivamente Juan de Dios Pesa la pone en verso y empieza a decir que todo el mundo aplaude a Garrick, y Garrick es pues el más chistoso de la tierra, y de pronto llega un médico famoso, un hombre de un mirar sombrío, y le dice que sufre un profundo mal, que está con una enorme tristeza, que nada lo consuela, que lo único que hace es visitar los cementerios, que solamente quiere morirse. Total que el médico empieza a dar un montón de consejos y le dice pues que viaje, que se distraiga, que tenga amor, que tenga dinero, riquezas, que tenga un título nobiliario. Y le dice, pues tengo todo, tengo esto, y todo el mundo me alaba, y tal, y tal, y tal. Y al final dice, bueno, lo único que te queda para que se te quite tu mal es ir a ver a Garrick. Y dice, pues yo soy Garrick. Y dice, cámbienme la receta. Esta receta no funciona, pues yo soy Garrick. Yo aquel que parezco el más feliz y el más gracioso, sufro un mal espantoso, una profunda tristeza, un profundo dolor. Dice el Papa, bueno, ustedes piensen eso, que todo el mundo lleva en sí un dolor y un misterio. No puedo juzgar porque no conozco el misterio de cada persona. El misterio del corazón del hombre. Un misterio que es insondable. No sé qué puede tener en el fondo esa persona. Solamente a cada persona la conoce Dios. Y por eso dice luego, bueno, pues apliquen sobre la caridad estas cuatro características. Comprensión. Siempre comprendan. Siempre hay una explicación ante todo. Hazte al modo de la otra persona. ¿Qué te gustaría a ti que hicieran contigo si estuvieras en esa situación? Y podemos decir, vamos a aplicarlo especialmente, por ejemplo, con las personas que puedan tener una situación de más dificultad, no sé, una persona sola, por ejemplo, una persona enferma, una persona que tiene muchas limitaciones, por ejemplo, por su sordera o por su ceguera, o no sé, o por su pecado, por su vicio. Se hace al modo, como Cristo se hizo a tu modo. Cristo toma sobre sí nuestros males y los lleva a la cruz y entonces los redime. Pues eso dice el Papa, en primer lugar, comprensión. San José María decía, más que en dar, la caridad está en comprender. Comprende, comprende. Métete en los zapatos de la otra persona. No lo juzgues con tus parámetros o con tu situación. Y luego dice respeto. Dice respeto. Cada persona es hija de Dios. Yo creo que sí tiene pila, ¿no? Una de las cosas que Jesús le revela y le reclama siempre a Santa Faustina es, por ejemplo, la murmuración. Es una persona que murmura de otra, no la está respetando. Gracias. A veces incluso le decía, cuando le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con esta monja que falleció y también esta otra que falleció? Decía, pues estas no se fueron al cielo directamente, van a tener que pasar mucho tiempo en el purgatorio porque murmuraban. Eran murmuradoras. A veces murmuraban, no sé, contra otras religiosas, o murmuraban contra las superioras religiosas, o murmuraban contra la autoridad eclesiástica. Pues no es bueno, hay que tener mucho cuidado, que la lengua siempre sirva para lo bueno, para alabar a Dios, para hacer el bien, como decíamos, para dar paz, para decir cosas que alienten, para la comprensión. Pero si murmuro, estoy faltando al respeto de un hijo de Dios. Esa persona, sea quien sea, aunque sea una persona con la que no tenga afinidad de nada, porque piensa distinto, porque, no sé, no me quiere, porque me ha hecho mal, dice, no murmures. Tu lengua es un instrumento peligroso, puede causar mucho daño, y no se te olvide que es una creación de Dios, que Dios es como, pues no sé, si llega un, por decir algo, no sé, un carpintero que trae una obra que le ha costado mucho trabajo de ebanistería y labrada, y digo, pues qué fea está, qué fea te salió, no eres buen carpintero. Pues así nosotros hacemos muchas veces con las obras de Dios, que son las personas humanas, está así o está asado. Y al revés, podemos decir, cuando hablamos bien de una persona, le damos más valor, como que le recuperamos la autoestima, como que florece, se siente valorada. Pues tienes que tener mucha delicadeza de decir, vive la caridad, a lo mejor hasta con esos detalles de cómo saludas, cómo recibes a una persona, cómo le sonríes, cómo la aceptas, cómo la acoges. Entonces puedo decir, pues sí, esta persona la verdad parece que forma parte de los primeros cristianos que viven un solo corazón, una sola alma, que tienen pues ese sentir, que viven con alegría, con sencillez. Comprensión, respeto, decía el Papa, sensibilidad, un corazón sensible, un corazón que no es de piedra, un corazón capaz de tener compasión o conmiseración, que tiene entrañas de misericordia, que no se le ha hecho duro, se vuelve otra vez a ser como suave, como blando, como como que todo le supone también ahí, pues, el corazón de Cristo, que se duele de las miserias. Y como sabemos, el Señor promete que aquel que sea muy misericordioso alcanzará misericordia. Con la medida que tú midas, serás medido. Entonces, pues, la verdad es que me conviene ser muy misericordioso, estar siempre, pues, con una actitud de disculpa, de perdón ante los defectos de los demás. Y por último dice el Papa, paciencia, comprensión, respeto, sensibilidad y paciencia. Dios mira a la eternidad, Dios cuenta con la eternidad. A veces nosotros creemos que las cosas vayan demasiado rápido, y las cosas de Dios siempre, siempre, siempre tienen un crecimiento muy lento. Vamos a pensar, por ejemplo, en una plantita que se siembra, y en un árbol que va a ser gigantesco, pero que empieza creciendo muy poquito, muy poquito, muy poquito cada día. O en un niño que casi parece que no crece. Pero Dios dice, yo cuento con eternidad. Yo cuento con los siglos, con los milenios. Hay muchas cosas en las personas, en ti mismo, que tienes que aprender a convivir, como en la parábola de la cizaña y el trigo. Va a estar siempre junta la cizaña con el trigo, va a haber cosas malas y cosas buenas. Pero podría decir, bueno, pues intenta que siempre, no sé, que siempre se aproveche lo bueno y trabajen coordinadamente unos con otros. Aquí en estos ejemplos que a veces mandan de internet, o cosas que son así como moralejas, pone una comparación. Dice que en una pequeña carpintería hubo una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. A ver, puedo pensar, esa pequeña carpintería a lo mejor nuestra casa, nuestro hogar. Sí, el martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando a los demás. Si el martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, pues había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, pues era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado también el metro, que siempre estaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizó el martillo, el tornillo, la lija y el metro, y finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un hermoso juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, se reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, está demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija servía para afinar y lijar asperezas, el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus capacidades y de trabajar juntos. Algo parecido sucede a los humanos. Cuando en un grupo, vamos a pensar por ejemplo en una familia o en un colegio, en una empresa, las personas solo buscan los defectos de los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, florecen los mejores logros. Es muy fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es lo que vale. Decía el Beato Álvaro que los defectos de los demás están previstos por Dios para que nos hagamos santos. Y si una persona que convive con nosotros y tiene muchos defectos no existiera, decía, tendríamos que ir a buscarla o a comprarla. Decía, te necesitamos. Una persona, por ejemplo, que requiere mucha atención, vamos a pensar en una persona muy enferma, bueno, pues qué bueno que existe para que nosotros a través de ella podamos vivir el servicio, la misericordia, y ella nos ayuda mucho porque seguramente ofrece sus limitaciones y sus defectos. Y lo mismo cualquier otro defecto, pues este defecto de una persona me está ayudando a mí, y además voy a concentrarme en todas sus cosas buenas, porque seguramente me va a potenciar, me va a llevar a dar más. Voy a poder hacer al final una hermosa obra con las fallas y con las cosas que a lo mejor a veces me apesadumbran y que además no me permiten crecer, porque siempre estoy con lo negativo, siempre estoy dándole vueltas. Y podría ser muy triste que mi vida espiritual pues solamente fuera a estar pensando en lo malo. Bueno, tengo que pensar en todas las maravillas que Dios me da, en todo lo que hace en mi alma, en la Eucaristía, en la gracia, en la pasión de Cristo, en que ahora Cristo resucitado, y por supuesto en la Santísima Virgen que nos acompaña siempre, y que era en la época de los primeros cristianos la que cohesionaba. Dice la Sagrada Escritura: estaban todos los discípulos reunidos en un mismo lugar con María, la madre de Jesús. Pues si está María, todo está bien. Podríamos decir, oye, tú trata de vivir la caridad pensando cómo la viviría ella. Y quizá esto que decía Juan Pablo II, pues portadores de paz, es la reina de la paz, siempre nos pacifica, nos da todo lo bueno, nos comprende, nos respeta. Es un corazón lleno de sensibilidad, es un corazón perfecto y tiene muchísima paciencia. Una y otra vez nos consigue una gracia y otra gracia y otra gracia. Pero vamos a pedirle que esté siempre con nosotros, que nos haga parecidos a ella, que somos sus hijos y que podamos también pues ser reconocidos. Esta persona pues tendrá defectos como todos, pero podemos reconocerla que es discípulo de Cristo precisamente porque ha entendido que la característica de los discípulos de Cristo es la caridad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.